Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada Las bendiciones en la madrugada. Visita ebenezervillanueva.org.
Entonces, la madrugada, hermano, nos habla acerca del principio de algo. La madrugada también nos habla de importancia. La madrugada también nos habla de prioridad. El problema es que a veces hay personas que lo más importante ni siquiera lo dejan de último. Lo más importante ni siquiera lo están atendiendo. Según la Biblia de las Américas, la madrugada también nos habla de diligencia. O sea, cuando alguien es diligente, está madrugando. Cuando alguien no es diligente, no está madrugando. Según la Reina Valera actualizada, cuando alguien madruga, se esmera. También, según la versión moderna, madrugar es empeñarse en hacer algo. Madrugar es dedicarse a hacer algo. Dedicarle el tiempo necesario para hacer algo. Y hay gente que sí le dedica bastante tiempo al hogar, por ejemplo, porque de eso es lo que estamos hablando. Y hay otros que no le dedican tiempo al hogar. Hay algunos que sí le dedican tiempo a la esposa y hay otros que no le dedican tiempo a la esposa o al esposo si es mujer. Hay algunos que sí le dedican tiempo a los hijos y hay otros que no le dedican tiempo a los hijos. Ahora, aquí yo puse dos versos, hermano, en donde la Biblia nos enseña de que Dios madruga. Recuérdese que el Señor Jesucristo dijo: mi Padre, hasta ahora trabajo y yo también trabajo, dijo Jesús. Ahora, eso debería de enseñarnos a nosotros, por ejemplo, a trabajar. Si el padre trabaja, los hijos también deberían de trabajar. Si el Señor Jesús, siendo Dios, trabajaba, también nosotros como hijos de Dios debemos trabajar. Ahora, aquí en Jeremías 7:25 dice que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, dice que les envié a todos los profetas, mis siervos, cada día madrugándolos y enviándolos. El Padre no se descuida, el Padre no se distrae. Él sabía de que necesitaba enviar profetas a Israel y madrugó para enviar esos profetas. Porque entonces nosotros tampoco debemos de descuidarnos, sino que debemos de madrugar para hacer aquellas cosas que la Biblia nos enseña por las cuales hay que madrugar, y además también madrugar para las cosas seculares que se necesiten. En Juan capítulo 8 y verso 1, en el Nuevo Testamento, Pablo Besson dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, de madrugada de nuevo vino al templo, sigue diciendo. Ahora, eso, hermano, de alguna manera o de muchas maneras nos tiene que ir entrando a nosotros en nuestras entrañas para que madruguemos. Como que es cultural eso de ser descuidados en el hogar, y en algunas regiones como que es más fuerte que en otras, al extremo que hay esposos de que se casaron con la esposa, valga la redundancia, pero no le da dinero para las cosas de ella, ni para la ropa, ni para los zapatos. Hay una desconexión, hermano, que uno dice tiene que ser cultural. El problema es que entonces eso sigue ocurriendo, y el Señor quiere que nosotros madruguemos y que examinemos nuestro hogar y que empecemos a corregir todo lo que hay que corregir, porque el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Y veamos este, ¿para qué más hay que madrugar? Estuvimos viendo, el último que vimos hace como 15 días fue este, cuando Abraham madrugó. Y cuando sacaron a Ismael de la casa, dice Génesis 21:14 de la mañana, pues madrugó Abraham y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, le dio también al niño, el niño, y la despidió. y ella anduvo vagando en el desierto de Berseba. Cuando nosotros leemos el contexto, Abraham tuvo que sacar a Ismael de la casa porque se ponía a jugar con Isaac, pero eran juegos sexuales. Entonces a veces los hijos están expuestos a peligros sexuales. En este caso, era Ismael con Isaac, hombre con hombre. Hay otros casos en donde los hijos están expuestos a peligros sexuales también. A veces son niñas y están expuestas a peligros sexuales con otros niños, o con otros jóvenes, o con otros mayores. Y lamentablemente hay padres de familia que están bien dormidos y no protegen a sus hijos ni a sus hijas. Y es un gran peligro, hermano. Es un gran peligro. Incluso eso de las pijamadas es un peligro total. Me voy a ir a la pijamada donde mi tía. Y van pijamada tras pijamada. Suman nueve meses después y te traigo tu sorpresa, le dice. Vas a ser abuela, le dice. O en el peor de los casos, que también hay perversión ahí. Hay perversión sexual. Entonces hay que madrugar, hermano. Hay que madrugar para cuidar incluso sexualmente a los hijos. Y no que sean ni los compañeros, ni la tele, ni la escuela donde le enseñen lo sexual a los hijos, sino que son los padres los que le tienen que hablar a sus hijos. Hay que madrugar, hermanos benditos. Hay que madrugar porque a veces es la calle la que le enseña eso a los hijos. Y Abraham, pero mire que lo importante aquí, porque aquí Sara le pasó el norte a Abraham. Y Abraham tomó la decisión. Incluso Dios respaldó esa decisión. Ahora nosotros tenemos que madrugar. Dígale al que está cerca de usted, hermano, usted tiene que madrugar, dígale, para proteger a sus hijos. Usted tiene que madrugar para proteger a sus hijos. Ahora, llegamos a este verso, Job capítulo 1 y verso 5, dice la Biblia: y sucedió que mientras pasaban en turno los días del convite, dice. Esa palabra convite, solo con los convites que se hacen ahora, son cosas serias, son cosas serias. Job enviaba por ellos y los santificaba, y por las mañanas, madrugando, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá hayan pecado mis hijos y renegado de Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job, la gran complicado, todos los días pasaban enfiestados estos muchachos. Pero ¿qué hacía Job? Y aquí es donde yo quiero, hermano, que prestemos más atención. ¿Qué hacía Job? Madrugaba para ofrecer holocaustos. ¿Por qué lo hacía? Porque decía, tal vez estos mis hijos pecaron. Ahora, a mí me llama la atención porque Job conocía a sus hijos. Él conocía lo que podían llegar a hacer sus hijos. No es como a veces ocurre con algunos padres de familia o algunas madres de familia que le dicen: mire, doña fulana, doña Pipiripau, le dice, su hijita, la Pipiripausita, está allá en donde no hay poste, le dice. Y oí que iba con un patojo y ya llevan una hora. No, dice, mi hija es Santa María, dice. Después otra, mire, doña fulana, la Pipiripausita anda con el fulano. No, dicen algunos. Pero Job no era así. A Job le decían, mire, Job, don Job, le decían los trabajadores, fíjese que sus hijos son tremendos, le decían. Y Job decía, sí, estos mis hijos son tremendos y pueden llegar a hacer algo que ofenda a Dios. y ofrecía holocaustos. Aquí hay varias cosas entonces. Número uno, tenemos que conocer a nuestros hijos. No vamos a creer que nuestros hijos son unos que querubines, serafines, y que nunca pecan. No, jamás. Mi hijo es tiene un corazón más puro que el sol, le dice. Porque no conocen a sus hijos. En cambio, hay otros que creen que sus hijos son unos perdidos completamente, y puede ser que los dos extremos estén equivocados. Pero la cosa es que hay que conocer a los hijos. Y Job madrugaba y conocía a sus hijos. Para eso tenemos que madrugar, para conocer a nuestros hijos. Aquí lo estamos poniendo en este caso, este verso, que la Biblia deja ver de que ellos cometían pecado, pero tenemos que conocer a nuestros hijos para todo. Por ejemplo, Dios como Padre nos conoce a cada uno de nosotros. Nosotros vemos en Génesis, por ejemplo, que Dios como Padre conocía a los hijos de sus hijos. Dios conocía a los hijos de Adán. Y de repente vio que Caín, el semblante de Caín, no estaba como siempre. Y vino Dios y le dijo: Caín, ¿por qué se demudó tu rostro? Le preguntó. Dijo: mirate, miro tu rostro, algo tenés. Y Dios sí sabía que tenía Caín. Dios sí lo sabía. Oigan, mi hermano, porque Dios conoce todas las cosas. Pero es que esas preguntas que Dios hace es para que nos examinemos cada uno de nosotros. Entonces vino Dios y le dijo: Caín, algo te pasa. Tu rostro cambió. ¿Qué te pasa? Ahora, nosotros que somos hijos de Dios también tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos, a cada uno de ellos, y ver hasta qué punto ellos hacen, porque hermanos, cuando nuestros hijos están a nuestra vista, hermano, son unos santos, pero ya cuando no están a nuestra vista, ya tienen un poquito más de confianza, ya empiezan a hacer otras cosas, pero tenemos que conocer nosotros a nuestros hijos. Hay que madrugar para eso, madrugar para conocer a los hijos. ¿Y qué más? Para interceder por ellos. Para interceder por nuestros hijos. Job sabía cómo eran sus hijos. Él ofrecía holocaustos. Ahora nosotros no podemos ofrecer holocaustos. Lo que sí podemos es interceder por ellos. ¿Verdad? Y ser específicos. Padre, por fulano. Tú sabes que ese es mi hijo, de apodo le dicen Tenorio, le dicen. Tenorio, o le dicen la abeja, porque anda picando por cualquier flor, le dicen. Te pido, Señor, que guardes a ese mío. Algunos tendrán que decir que el Señor nos guarde a todos nosotros, pero algunos tendrán que decir: Señor, te pido por mi hija. Le dicen el vasito de agua, porque un vaso de agua no se le niega a nadie. Hay que orar por los hijos. Te pido, Señor, por ese mi hijo que tiene mal carácter, que todo lo quiere resolver con golpes, Señor, libera a ese mi hijo. Y así por todos hay que orar, pero hay que madrugar, hermano bendito. ¿Verdad? Incluso, hermano, cuando de repente tal vez a usted le dan una noticia del colegio, hay que considerarla. No, es imposible que mi hijo le haya tirado el escritorio a ese compañero, dice. Y hablarle: ¿qué te pasó? No, yo no lo hice. No, hombre, si soy tu papá, ¿qué te pasó? No lo hice. Hasta que se doblega. No, lo que pasa es que insultó a mi mamá. Dos le hubieras tirado, le va a decir el papá, ¿verdad? Pero hay que conocerlos. Hermano bendito, por favor, yo te pido, conoce a tus hijos, porque a veces en la calle conocen más a los hijos que en la casa. Primero se enteran en la calle de los clavos de los hijos y los papás ni enterados. ¿Por qué? Hay unos hijos, hermano, que son tremendos, hermano, son tremendos. Me recuerdo yo que iba yo en el bus una vez al trabajo y una señora llevó a su hija y de la mano iban las dos, la subió: Dios, mi hija, adiós, adiós. Pues sí, vos. Pues sí, ah, va, juntémonos, pues. Ahorita me voy a bajar del bus. Se bajó la patoja, hermano. A veces los hijos son así, y no eran así los hijos de Job, pues. Esos pasaban convitados, no enfiestados, convitados todos los días, hermano. Todos los días los hijos de Job en convite, hermano. Pero Job decía, no. Job, hermano, madrugó. Job no bajó la guardia, después se murieron los pobres. Pero él estuvo intercediendo, hermano bendito, él estuvo intercediendo. Él estuvo intercediendo por sus hijos, hermano. Hay que suplicarle, hay que llorar delante del Señor, hermano. Así como Ana. Si te dignares escuchar a tu sierva y me dieres un hijo. Y dice ella. Ella lloraba por su hijo. Lloraba. Le decían que estaba borracha. No, yo no estoy borracha. Yo estoy llorando. Ella lloraba y derramaba de lágrimas el altar del Señor, digamos así, por sus hijos. Hermano, pero tienes que madrugar. Ah, no, hermano, mi hijo todavía tiene 5 años, está tranquilo. Ahorita es cuando tienes que madrugar. ¿Para qué vas a esperar a que crezca? Ah, es que no madrugué. Te vamos a dar una camorra hebrea entonces. Porque te lo estamos diciendo ahorita. Hay que madrugar. Yo por lo menos escuchaba a mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, que él decía a los hombres, ustedes oren por sus lomos para que el Señor quite toda contaminación. Y a veces, si no recuerdo mal, en algunas administraciones, se ore por sus lomos. ¿Sí? Eso es madrugar. Tal vez los hijos todavía faltaban años en que vinieran, pero ya se estaba madrugando pidiéndole al Señor que purificara los lomos y a las mujeres que también les purificara el vientre. Pero eso es que hay que madrugar. Ana madrugaba y oraba. Todavía no había nacido Samuel, ni siquiera estaba en el vientre de ella, pero ella estaba orando, madrugando, orando. Y este Job también madrugaba. Señor, apiádate de mis hijos. Señor, en el nombre de Jesús, apiádate, apiádate. Y él clamando y él llorando, derramando sus lágrimas delante del Señor por los hijos. Es eso, orar. La semana pasada estuvimos hablando de este proceso. ¿Dónde está? Y aquí, además de orar, tienes que instruirlos. Además de orar, tienes que corregirlos. O tenemos que corregirlos. Además de orar, hay que disciplinarlos. Cuando hay que disciplinarlos. Cuando haya que castigarlos, hay que castigarlos. Y cuando haya que darles vara, hay que darles vara. Sino que orar, orar. Y el Señor es el que puede entrar hasta el espíritu y hasta el corazón de ellos. Entonces aquí hay que madrugar, hermano, para conocerlos, número uno, y número dos, para suplicarle a Dios por nuestros hijos. Hay claves que nos ayudan a nosotros. Por ejemplo, algo que nos ayuda a nosotros es servirle a Dios. Porque si le servimos al Señor, Él le va a enseñar a nuestros hijos. Por eso es importante que tú, hermano, hermana, te involucres en la iglesia y que te conviertas en siervo y en sierva de Dios, y Dios se va a entender con tus hijos. Así como Él ha sido misericordioso y paciente contigo, también lo va a hacer con tus hijos. Así como Él ha sido amoroso y perdonador contigo, también lo va a hacer con tus hijos. Amén. Pero hay que madrugar, hay que madrugar. Veamos este otro. Primer libro de Reyes 3:21. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Aquí vemos otras más cosas también. Ella estaba durmiendo con su hijo, cuando le iba a dar de comer al hijo, estaba muerto. Se dio cuenta que estaba muerto. Me imagino yo, en ese tiempo no había energía eléctrica, entonces no lo pudo ver bien. Mire cómo es esta versión. Mas lo observé a la luz del día, dice. Madrugó y se dio cuenta que el hijo estaba muerto. A la luz del día lo observó. Oiga esto, hermano. Observó a su hijo. Observó al hijo. Y vi que no era mi hijo. No era mi hijo. No era el que yo había dado a luz. Se lo habían cambiado. Aquí hay varias cosas. Entonces, número uno, tenemos que madrugar para examinar a nuestros hijos. Porque puede ser que nos estén cambiando nuestros hijos y ni nos dimos cuenta. El padre de familia nunca se puso un tatuaje y ya el hijo ya quiere tener tatuajes. Ya, papá, yo quiero un tatuaje. No, hijo, no. Pero ¿vivimos en la gracia o no vivimos en la gracia? Sí vivimos en la gracia, hijo, pero no. Se lo están cambiando. ¿Quién se lo está cambiando? En la escuela. ¿Quién se lo está cambiando? Los amigos. Porque yo sé que tú tienes hijos buenos, pero también, pero puede ser que en el colegio se junte con hijos de Belial, pero te los pueden contaminar, que el Señor nos guarde, pero existe ese peligro. Entonces hay que madrugar para observar, como dice aquí, observar a los hijos y ver el comportamiento. Tú puedes ver el comportamiento de tus hijos. Por ejemplo, tal vez tú no eres mentiroso. Y tal vez no tú, sino que alguien cuando se da cuenta tiene un hijo que es más mentiroso. Es mentiroso. Tú tienes que observar y decir, pero ¿por qué, mijo? ¿O por qué, hija? Aquí en la casa no te enseñamos a decir mentiras. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Quién te enseñó? ¿Qué fue lo que Dios le preguntó a Adán? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó? Porque se los estaban cambiando. Se los estaban cambiando. Dice, no, hijo. Aquí algo está pasando. Algo está pasando porque, o decirle al hijo o a la hija, tú no eras así. Tú no eras así, hijo. Tú no eras así. ¿Con quién te juntaste? ¿Qué hiciste? Y también uno tener un corazón perdonador. Porque no vaya a ser que la respuesta sea algo que no queramos escuchar nosotros. Y perdonarlos y ayudarlos. Y sacarlos del pozo, si es que están metidos en un pozo. Sacar a nuestros hijos de ahí. Pero hay que madrugar para observar a los hijos. Porque como dice aquí, vi que no era mi hijo. El que yo había dado luz. No era él. No era él, pero a veces puede ser que los hijos cambien de actitud y los padres ni se dan cuenta. Usted sabe, hermano, usted no sé si sabe, si no sabe, se lo cuento, que los cambios de actitudes son señales cuando algo o bueno o malo está pasando. Por ejemplo, en una empresa, si alguien gana 3,000 y de repente compra carro nuevo, y a los jefes ahí dice, bueno, y este gana 3,000, ¿y de dónde está sacando lo demás? Son señales de que algo está pasando. Entonces nosotros, por eso es que tenemos que conocer a nuestros hijos, para después observarlos, y ver qué está pasando. Ver qué está pasando con un hijo que está así muy, ¿qué? No le gustaba bañarse. Pasaba hasta 2 semanas sin bañarse, aquel de insecticida lo usaban. Y ya de repente ya se empieza a bañar, ya se echa perfume, algo está pasando. Y pues, ¿qué? Mira, mi hijo, gloria a Dios, que ya te gusta el agua, pero ¿por qué? ¿Por qué, mi hijo? Ah, no, es que vieras, papá, que allá en el colegio hay una... hay una chica que se me declaró. No, pero si apenas tenés 12 años, mejor ya no te bañes, le va a decir.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11 y 15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Ah, no, es que vieras, papá, que allá en el colegio hay una chica que se me declaró. No, pero si apenas tenés 12 años. Mejor ya no te bañes, le va a decir. No, pero hay que observar a los hijos, hermano. Óigame, hay que observar a los hijos. ¿Sabe por qué también, hermano? Porque cuando uno observa a los hijos, uno mira cosas de uno en ellos. Y ahí qué frustrante, hermano. No, en serio. Y que el Señor guarde a nuestros hijos y los libere. Pero a veces esas son de las malas sorpresas que se da uno. Y uno dice, pero si eso yo que yo lo tengo, estoy peleando en contra de eso. Y ahora lo tienen ellos. Pero hay que orar, dice el Señor. Apiádate de mis hijos. Apiádate de mis hijos. Por favor, libéralos a ellos, libéralas a ellas. Corta toda herencia ancestral. Ahora, si es algo bueno, pues dale gloria a Dios. Pero el peligro es que los pueden estar cambiando y los padres de familia ni se dan cuenta. Esta sí se dio cuenta. Aquí es donde le hablan a Salomón y la otra dice, no, este sí es mío, este sí es mío. Porque en aquel tiempo no se podían hacer exámenes de ADN. Tráigame una espada. Lo voy a partir mitad, mitad. Entonces la madre dijo, no, dijo. Désenlo a la otra. ¿Y qué dijo la otra? No, mitad, mitad, dijo. Mitad, mitad. Ni vos ni yo, le dijo. Entonces Salomón dijo, no, ese niño, désenlo a la otra porque es de ella. Pero madrugó, hermano bendito, madrugó. Madrugó a examinar a su hijo, madrugó a examinar a su hija. Incluso le estábamos diciendo en broma ahorita, pero a veces los hijos tienen problemas sentimentales. Y los padres ni cuenta se han dado. ¿Vas a comer? No, no voy a comer. ¿Pero es de la comida que te gusta? No, pero hoy no es. Ah, eso es raro. Si este se baja una olla de frijoles colorados con chicharrón, dice, y todavía pide más, y ahorita no querés, algo te está pasando, mijo, le dice. Algo te está pasando. Por eso es que hay que conocer a los hijos, hermano bendito. Hay que conocerlos. Solo con verles el semblante, hermano. A veces uno les ve el semblante a los muchachos. A veces uno ve a unos muchachos enojados y a veces a otros uno los ve en el espacio. Andan a saber por dónde. Algo le está pasando. Porque cuando uno está predicando, yo procuro verle al rostro a algunos de ustedes, aunque algunos... Para ver... Pero a veces a los jóvenes se les ve el rostro, que se desconectan, aguantan la atención unos 2-3 minutos y de ahí se desconectan. Algo les pasa. Entonces hay que conocer, hay que madrugar, hermano, para examinar a los hijos. Incluso como lo hemos comentado en algunas enfermedades. ¿Qué es lo que hace uno cuando los hijos acaban de nacer, hermano? ¿Qué hizo usted cuando sus hijos eran recién nacidos? Les contó los dedos de los pies, 1, 2, 3, 4, 5, los del otro pie, 1, 2, 3, 4, 5, los de las manos, 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, solo una nariz tiene, dice. Tiene dos orejas, están bien, tiene dos ojos, vamos a ver si tiene lengua, dice. Sí, está completo, gracias a Dios. No como aquel chiste, ¿verdad? Que era solo una oreja, ¿verdad? ¿Sabe usted ese chiste? No lo sabe. Voy a perder tiempo, hombre. Señora, aquí está su hijo. No se vaya a preocupar, pero mire que no, no, no. No tiene brazos, no importa, yo lo amo. No tiene piernas, no importa, yo lo amo. No tiene, solo es una oreja, no importa, es mi hijo, yo lo amo. Hijo, te amo. Señora, su hijo es sordo, le dicen todavía. Una orejona sorda, ¿verdad? Pero hay que conocer a los hijos, hermano. Conozca a sus hijos, hermano. Si con ustedes sus padres fueron descuidados, que el Señor nos cambie a nosotros. Nosotros tal vez crecimos, tal vez ustedes no, pero por lo menos yo sí crecí a la brava, hermano. Yo sí crecí a la brava. En la casa no había quien me enseñara, ni me mantenía en la casa. Cuando llegué al Señor, hermano, qué hermoso llegar al Señor. Y también qué doloroso, porque todas esas malas mañas que había aprendido yo me las tenían que ir quitando. Pero usted conozca a sus hijos, hermano. Porque ella examinó a su hijo. Y empezó a ver su comportamiento. Ah, no, esto lo que está haciendo mi hijo no lo hago yo. Pero sí lo hace mi hermano. Y amargo, mira, ¿por qué está haciendo? No, es que yo vi que mi tío... Sí, pero no, tu tío, no, aquí no. Aquí vas a aprender lo que se hace aquí. Oh, si es mujer. Ah, no, lo que hace mi tía, la pipiripau. No, momento, pueblo, hay que decirle. Aquí no le vas a copiar nada, vas a tu tía. Hay que examinar a los hijos de madrugada. Ella se levantó, se dio cuenta. Y me gustó mucho cómo hizo esta versión, porque cuando ya había luz de día, observó a su hijo. Empezó a revisarlo. No es mi hijo, dijo. Este no es mi hijo, lo empezó a revisar. No es mi hijo. Y así se dio cuenta, porque lo conocía bien, hermano. Porque madrugó. Y ya conocía a su hijo. Pero cuando no se madruga, pobres los hijos, hermano. Pobres a veces nuestros hijos, hermano, están sufriendo y los padres de familia ni se dan cuenta. O están batallando solitos a veces. Pobrecitos los hijos y los padres ni enterados. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Ah, me voy a saltar este. Es que aquí mire, Josué, pero Jehová empero respondió a Josué: levántate, ¿por qué estás así postrado sobre tu rostro? Ese es el verso 10, pero el verso 11: Israel ha pecado, 1. También ha traspasado el pacto, 2. También ha tomado el anatema, 3. También ha hurtado, 4. También ha mentido, 5. Y también lo han puesto entre sus efectos o artefactos, 6. 6 cosas malas había hecho Israel. Dios le había hablado a Josué, José se puso a orar. Permítame decirlo así, en la oración Dios le respondió, aunque Dios le dijo que no era tiempo de orar. Y en el verso 16, Josué madrugó y empezó a llamar tribu por tribu. A veces las cosas en el hogar van muy, muy mal. Y hay que examinar el hogar. ¿Cuántos todavía viven con sus padres aquí? Levanten su mano los que viven con sus padres. Hay varios. ¿Cuántos son solteros? Levanten su mano. No viven con sus padres, pero tal vez son solteros algunos. Solo uno. De ustedes no es la responsabilidad de cómo va el hogar, porque a veces el hogar está lleno de problemas, pero no es la responsabilidad de los hijos, no es tu responsabilidad, a menos si los provocas, entonces sí es tu responsabilidad, pero si no los provocas, no es tu responsabilidad. Tienes que aprender, tienes que escuchar la palabra de Dios, que el Señor te cambie, enamorarte profundamente del Señor. Y cuando tengas tu propio hogar, entonces ahí sí vas a poder tomar decisiones. Mientras tanto, sí tienes que madrugar también, pero no es tu responsabilidad principalmente. Pero me quería saltar a ese para llegar a este. Ese tal vez lo vemos más detenidamente la otra semana. Veamos este, Josué 3:1. Madrugó Josué de mañana y partieron de Setim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel. Y reposaron allí antes que pasasen. Y pasados 3 días, los alcaldes pasaron por medio del campo. Vamos a ver. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y los levitas que la llevan, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella. Entonces, este era el momento, oiga, hermano, este era el momento exacto antes de que ellos empezaran a conquistar Canaán. 3 días pasaron de este otro lado del Jordán. Y de ahí madrugó Josué. Ahora, esto, hermano, me llama la atención porque nosotros como padres de familia también tenemos que madrugar y decirle a nuestros hijos, mis hijos, nos vamos a levantar y vamos a ir a conquistar la tierra prometida. Vamos a ir a pelear en contra de nuestros enemigos para conquistar lo que Dios nos ha dado a nosotros. De tal manera, hermano, que diga, permítame decirlo así, le tenemos que infundir, que el Señor nos infunda aliento a nosotros y que el Señor nos utilice a nosotros para infundirle aliento a nuestros hijos y hablarle a nuestros hijos, decirle, mis hijos, ustedes se van a levantar y van a ir a batallar en contra de esos enemigos y los vamos a ir a derrotar porque esa tierra, escúcheme hermano, porque esa tierra es la que el Señor nos prometió y es nuestra. Ahora sí, dile un aplauso al Señor. Pero hay que madrugar. ¿Qué madurez? No, hijo, levántate. En el nombre de Jesús, si ellos no quieren ir a pelear, tú sí tienes que ir a pelear. Si ellos no quieren ir a conquistar, tú sí vas a ir a conquistar. Tú sí vas a derrotar a tus enemigos. Tú sí vas a vencerlos en el nombre de Jesús. Incluso con Caleb, que como hemos conversado, Caleb y Josué eran los únicos que tenían un espíritu diferente de entre esa gran multitud, pero eran los únicos de los hombres de guerra que tenían un espíritu diferente. Y Josué madrugó. No sé qué día estuvimos hablando de Josué, que el Señor dijo, levántate. Fue después del clavo de Jai también, levántate. Pero hay que madrugar, hermano. Tú tienes que madrugar para enseñarle a tus hijos de que ellos tienen que ir a batallar, pelear, conquistar y ganar. A tus hijos y a tus hijas, no, vamos a ir a pelear. Como le cuento a un hermano que su hijo se había graduado del conservatorio. Ese sí sabía. Llegaba a los ensayos de su iglesia y no lo ponía. Ni siquiera en el ensayo lo tomaba en cuenta. Y él dijo, no, ya no voy a ir, le dijo el papá. No, le dijo el papá, pues tienes que seguir llegando, le dijo. Fue como Josué, tienes que ir. Tienes que ir, pues tomaron en cuenta al muchacho. Pero hay que madrugar. A veces, ¿cuántas veces los hijos no alcanzan algo porque los papás de ellos no han madrugado? Tienes que madrugar, hermano bendito, padre de familia, para infundirle aliento a tus hijos, para animar a tus hijos y para recordarles las promesas de Dios a tus hijos o a tus nietas. Nietos o nietas, infundirles ahí aliento y que el Señor, porque el Señor les va a dar tremendas, tremendas victorias, pero hay que madrugar. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo te invito a que le digas al Señor que te ayude a madrugar, porque no le está bien, le podemos decir a nuestros hijos que madruguen, ¿verdad? Que sí le podemos decir a nuestros hijos que madruguen, pero realmente los principales responsables por madrugar somos nosotros los padres de familia. Para que entonces de alguna manera también reciban el ánimo, el aliento para ir a conquistar y destruir a sus enemigos. Así que te invito a que cierres tus ojitos y que levantes tu oración. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque eres misericordioso. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a madrugar, Señor, madrugar por nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta, Señor, a los que han estado dormidos, Señor. Despierta, despierta, despierta. Thank you.